Para entrar al reino de Dios, mi hermano, tienes que estar vestido con algo que no tienes. El Salmo 24, del 3 al 4, dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Pero ¿quién es así? ¿Quién tiene manos limpias? ¿Y quién tiene un corazón puro? Romanos 3:10 dice: No hay justo ni aun uno. Yo no, ni tú, mi hermano. Necesitamos que nos cubra una justicia que no poseemos. Esa justicia viene por medio del único que realmente tuvo manos limpias y un corazón puro, nuestro Señor Jesucristo.
Cristo es mi todo.
Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas.
Él es grande y amoroso.
Él es real.
Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
Es mi guía, quien me fortalece.
En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz.
Y nuestro Dios es un Dios de rescate.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Es Semana Santa y pronto estaremos celebrando la resurrección de Cristo. Para miles de millones de cristianos alrededor del mundo, es la semana más importante del año. Un tiempo para recordar los acontecimientos que culminan con la muerte de Cristo en la cruz. Esta semana vamos a reflexionar sobre varios pasajes bíblicos que se conmemoran en Semana Santa, incluyendo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la purificación del templo, la parábola del banquete de bodas, la última cena y la crucifixión. Y hoy estaremos echándole un vistazo a tres parábolas que Jesús contó cuando fue confrontado por los sacerdotes y los ancianos de Israel, en las que Jesús demuestra quién entrará en el reino de Dios. Son la parábola de los dos hijos, la de los labradores malvados y la del banquete de bodas. Y vamos a ver cómo el Señor los confrontará con el significado del rechazo que ellos mostraban hacia Él, la gracia que Dios muestra a los que vienen a Él y lo que iba a ocurrir para llevar a cabo su plan de salvación para todos los que ponen su fe en el Hijo de Dios. Si tienes una Biblia, busca Mateo 21:23 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Después de la entrada triunfal de Jesús, ocurrieron muchas cosas. Jesús regresó a Betania, tuvo conversaciones con sus discípulos y luego volvió a Jerusalén y al templo. Tanto la respuesta jubilosa de las multitudes al rey prometido como la purificación del templo y además la presencia de los cojos y ciegos en ese lugar preocupaban profundamente a los sacerdotes y líderes de Israel. Sin embargo, Jesús continuó enseñando y haciendo cosas que los enfurecían. Mateo 21:23 nos dice: Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Me asombra cómo reaccionaban estos hombres ante Jesús. Ellos eran testigos presenciales de las maravillas que Jesús realizaba. Los cojos caminaban, los ciegos veían. En esta ocasión ni siquiera criticaron sus enseñanzas. Observa que lo único que querían saber era con qué autoridad realizaba estas acciones. Sin embargo, no era una pregunta sincera. Era un intento de atraparlo. Si Jesús hubiera afirmado que actuaba con la autoridad de Dios, lo habrían acusado de blasfemia. Si hubiera declarado que su autoridad provenía de los hombres o de algún hombre, habrían argumentado que no tenía una autoridad legítima, ya que ellos eran las autoridades en Jerusalén. Pero mi hermano, no es fácil atrapar al Dios encarnado. Escucha su respuesta. Yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Maravíllate, mi hermano, ante la sabiduría divina. Jesús les plantea una pregunta sobre la autoridad detrás del bautismo de Juan. Juan el Bautista había predicado y bautizado a miles de personas antes de la llegada de Jesús. Incluso algunos fariseos se habían sometido al bautismo de Juan. Si ellos reconocían que Juan bautizaba con la autoridad de Dios, surgiría un problema. Pues Juan había proclamado de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al afirmarlo, estarían reconociendo que Juan era un profeta y que por ende Jesús también venía con autoridad divina. Pero si negaban que Juan viniera de parte de Dios, se enfrentarían a la furia de la multitud, quienes tal vez los apedrearían. ¡Qué dilema más complicado! El versículo 27 dice, y respondieron a Jesús, oye esto, no lo sabemos. Tremendo. Al negarse a contestar la pregunta de Jesús, estos hombres quedaron como hipócritas y cobardes. Hipócritas porque en realidad no les importaba la respuesta de Jesús. Pensaban condenarlo cualquiera que fuera su respuesta. Y cobardes porque temían más a las multitudes que a Dios. Jesús entonces les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¡Ay, Señor! ¡Qué momento! Me imagino a esos sacerdotes con las bocas abiertas al verse sin argumento delante de Jesús. Pero Jesús continúa. Escucha. ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo y este respondió, yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. ¡Qué declaración más poderosa en la boca de Jesús! Jesús confronta de nuevo a los líderes con su hipocresía. Los pecadores, los que los líderes creen que no son dignos, entrarán al reino antes que ellos. ¿Por qué? Porque aunque comenzaron mal, respondieron a la predicación de Juan y de Jesús con arrepentimiento. Los líderes judíos venían con palabras de honra y una apariencia de espiritualidad, pero en sus corazones rechazaban al Señor. El punto, mi hermano, entonces es este. Los que entran al reino son los que reconocen su maldad y se arrepienten. Ahora, después de esta bofetada, Jesús sigue porque está que arde. Sin esperar por la respuesta de los líderes, Jesús dice, escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente, les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Increíble. Ahora, la parábola casi no requiere explicación porque tanto Jesús como Mateo la explican, pero hay detalles aquí que no son obvios y nos ayudan a entender mejor por qué fue tan fuerte el impacto de la parábola. Los sacerdotes y los ancianos hubieran reconocido que Jesús estaba usando imágenes de una parábola que se encuentra en Isaías 5 del 1 al 7. En esta parábola de Isaías, la viña es el pueblo de Dios y Dios ve que la viña no produce uvas buenas a pesar de su cuidado de ella. Y por esto viene juicio contra la viña y quedará desolada. En la parábola de Jesús, la viña sigue siendo su pueblo, pero los labradores son los líderes religiosos de la nación. El cuidado de la viña había sido confiado a ellos, pero ellos se creían dueños y no siervos. No reconocían el derecho del maestro sobre ellos y habían tratado mal a sus mensajeros y profetas, igual que sus antepasados en los tiempos de Isaías. En última instancia, incluso matarían a su hijo, Jesucristo, fuera de Jerusalén. Jesús, en esencia, les estaba dejando saber que él conocía las intenciones que tenían de matarlo, como hicieron los labradores malvados con el hijo del dueño en la parábola. Y les estaba dejando saber el juicio que les esperaba, pero no hubo arrepentimiento en ellos. Observa que después de cada parábola, se quedaron callados sin responderle a Jesús. Por su silencio, quedaba claro que este profeta estaba revelando lo que estaba en sus corazones, pero sus corazones estaban endurecidos. Y al igual que la parábola de Isaías, el juicio de Dios vendría como resultado. Por rechazar al Hijo, a Jesús, se les quitaría el reino de Dios y se le daría a otra nación. La nación de Israel dejaría de ser por rechazar a Jesús, la piedra angular. El punto es este. Los que entran al reino son los que reciben a Jesús como el Hijo de Dios y el verdadero heredero del reino. Ahora, queda la tercera parábola. Y esta es la que nos lleva más claramente al Evangelio, aunque viene con una advertencia. Esta es la parábola del banquete de bodas. Escucha. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a sus negocios y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, La boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?» Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, «Átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos». Otra bofetada. No sé si te has dado cuenta ya de la conexión entre estas tres parábolas, mi hermano, pero todas tienen que ver con quienes entran al reino de Dios. Otra vez, Jesús está confrontando la dureza de los corazones de los líderes religiosos. En la primera parábola, los llamó al arrepentimiento. En la segunda parábola, los llamó a creer en el Hijo. Sin embargo, al final de esa segunda parábola también les dice que ellos serían los que matarían al Hijo. Aquí les muestra una vez más su misericordia. Los compara con personas que han sido invitadas por su rey al banquete de la boda de su Hijo amado. ¿Cómo es que no van a dejar todo para aceptar ese honor? ¿Estaban tan preocupados y distraídos por otras cosas que perderían la oportunidad de toda una vida? ¡Un banquete de boda real! Yo he estado en algunas bodas con banquetes impresionantes, pero no creo que jamás llegaré a ir a la boda del hijo de un rey. Y esa es la misericordia de Dios. El mensaje vino a los judíos primero. Así es que Pablo siempre predicaba. Comenzaba en la sinagoga y luego iba a los gentiles. Pero volviendo a la parábola, Jesús menciona también que los invitados maltrataron y mataron a los siervos del rey. Una vez más, el Señor compara a estos líderes con sus antepasados que mataron a los profetas. Y entonces, Jesús explica que el rey invitó a otros, a personas buenas y malas. A través de todo el ministerio de Jesús, los líderes religiosos nunca entendieron cómo él se podía sentar a comer con pecadores y prostitutas, o cómo se rodeaba de discípulos que eran hombres comunes con poca educación. Claro, no todos los seguidores de Jesús eran así. También había discípulos ricos y educados y también personas fieles a Dios que siguieron a Jesús. Pero el punto es que el rey extendió la invitación a otros, incluso los que los líderes religiosos no creían que fueran dignos. Pero hay un último detalle en esta parábola que debemos entender. Cuando el rey encuentra a ese hombre que no está vestido en un traje de boda y lo echa fuera, esto tiene un significado poderosísimo. ¿Qué significa este traje de boda? Bueno, el traje de boda no era algo que las personas en los caminos que fueron invitados tenían con ellos. El traje de boda lo proveía el rey. Este hombre fue invitado y vino al banquete, pero sin recibir las vestimentas apropiadas para sentarse a la mesa en el palacio del rey. ¿Has ido alguna vez a un banquete donde todo el mundo está vestido mejor que tú? Uno siente vergüenza en esos momentos. Sin embargo, si llegas a la reunión y te dan un traje o un vestido nuevo, te lo pones y entras a la reunión con gratitud para disfrutar del banquete. Ahora, como te dije hace poco, el tema de las parábolas es contestar la pregunta, ¿quién entrará al reino de Dios? Aquí, el banquete es el reino, y este hombre trató de entrar sin recibir las vestimentas del rey. Para entrar al reino de Dios, mi hermano, tienes que estar vestido con algo que no tienes. El Salmo 24 del 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. ¿Pero quién es así? ¿Quién tiene manos limpias? ¿Y quién tiene un corazón puro? Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, yo no, ni tú, mi hermano. Todos somos invitados al banquete, al reino de Dios, pero necesitamos que nos cubra una justicia que no poseemos. Esa justicia viene por medio del único que realmente tuvo manos limpias y un corazón puro, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra única esperanza de entrar y gozar del banquete del Hijo es ser revestidos con la justicia que viene a través de la fe en Cristo. Mi hermano, Jesús concluyó la parábola diciendo: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que son revestidos en Cristo por la fe. Los que entran al reino son los escogidos, aquellos que han sido cubiertos con la justicia de Cristo por medio de la fe en Él. Mi hermano, si ya tienes tu traje de bodas, dale gracias a Dios. Y si todavía no lo tienes, arrepiéntete, pon tu fe en el Hijo de Dios y Él te cubrirá con su justicia y te recibirá en su reino. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre estas poderosas enseñanzas de Jesús, te invito a considerar tu propia relación con Él. ¿Estás buscando respuestas sobre quién es Jesús y cuál es su autoridad en tu vida? ¿Te has dado cuenta de la necesidad de arrepentimiento y de fe genuina para entrar en el reino de Dios? Hoy te animo a abrir tu corazón a la sabiduría divina y permitir que Jesús te revele quién Él es con su amor y su justicia. Que puedas experimentar la paz y la plenitud que viene al ser vestido con la justicia que solo Él te puede dar. Ora conmigo. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Señor, nos has mostrado que necesitamos arrepentimiento. Señor, un cambio de mente que cambia nuestras vidas, que nos ayuda a poner nuestra fe en ti. Señor, reconocemos también que debemos creer que tu Hijo Jesús es el Rey, es el heredero, es el que debemos honrar por lo que Él ha hecho por nosotros. Y sobre todo, Señor, reconocemos hoy que necesitamos ser revestidos con esa justicia que Él puede proveer. Señor, gracias porque en su vida fue perfecto y en su muerte murió en nuestro lugar. Señor, y fue nuestro sustituto. Y ahora a todos los que esperamos en Él, a todos los que ponemos nuestra fe en Cristo, Señor, tú nos perdonas y nos salvas y nos invitas y prometes llevarnos a ese banquete, esa presencia tuya, ese momento en tu presencia en que celebraremos las bodas del Cordero de Dios. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu salvación. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Semana Santa. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.